son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sexta noche de disturbios en Francia. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo las calles del país más visitado del mundo en plena época estival se parecen más a las calles de Ucrania que a las que tenemos en la mente cuando pensamos en la ciudad del amor. Hay incendios por cada esquina. De hecho, el presidente de la Asociación de Alcaldes Franceses ha admitido que 150 alcaldías o edificios municipales han sido atacados. Sin embargo, Macron todavía no ha optado por declarar el estado de emergencia. Pablo Pujol.
Lo cierto es que aún no se ha activado, pero hace unas horas Macron ha convocado un gabinete de crisis para tratar de controlar el caos y la opción no se descarta. Hasta el momento hay 3.000 detenidos y 45 agentes heridos bajo el estado de emergencia. Las fuerzas de seguridad, como la policía o el ejército, tendrían más poder y se restringirían las libertades de los ciudadanos. Un dato, la última vez que se declaró el estado de emergencia en Francia fue en 2015, tras los atentados yihadistas de París. Y es que estamos hablando de las protestas más violentas desde 2005, cuando se produjeron otras parecidas tras la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía. Esta noche están desplegados unos 45.000 policías por todo el país, aunque en ciudades como París intentan protegerse por su cuenta. Por ejemplo, los comercios que están en la avenida de los Campos Elíseos están cubiertos por tablones de madera. A todo esto, el presidente Macron ha cancelado su viaje de estado previsto para dentro de unas horas a Alemania y durante la mañana recibirá a los 220 alcaldes de los municipios afectados por los disturbios. Y un recordatorio, dentro de unos meses en Francia se celebra el Mundial de Rugby y en poco más de un año los Juegos Olímpicos.
Mientras tanto, en España, hoy la presidenta de la Comisión Europea se reúne con Sánchez en Madrid con motivo del inicio de la presidencia española de la Unión. Antes, Pedro Sánchez se ha reunido ya con el presidente de ese consejo, con Charles Michel.
Estoy absolutamente tranquilo porque sé que esta presidencia está muy bien preparada. Y tu visita a Kiev ayer manda un claro mensaje de apoyo a la población de Ucrania.
Vamos a trabajar con agradecimiento y sobre todo con un profundo sentimiento europeísta, que es el sentimiento que tiene la mayoría social de nuestro país, para que esta presidencia sea un éxito, no solamente de España, sino muy especialmente de la Unión.
Lejos del plano internacional, se sigue confeccionando el mapa de gobierno autonómico. Hoy, de hecho, la candidata popular extremeña, María Guardiola, reúne al Comité Ejecutivo Regional para dar los primeros pasos hacia lo que será su investidura como presidenta de Extremadura. En Baleares, por su parte, a las 10 de la mañana comienza en el Parlamento el pleno para investir a la candidata popular Marga Proens. Ignacio Arzuaga.
Buenas noches. A las 10 de la mañana comienza en el Parlamento Balear el pleno de investidura de la candidata del Partido Popular Marga Proens. En esta sesión tendrá únicamente la palabra la que será la futura presidenta y explicará cuál es su proyecto de gobierno. El martes, tras la intervención de cada uno de los grupos, se llevará a cabo la primera votación en la que a Proens solo le sirve la mayoría absoluta. En el caso de no conseguir este objetivo, tendrá que esperar 48 horas para que la abstención de Vox haga posible su investidura por mayoría simple. El día 6 de julio se hará efectiva la toma de posesión de la nueva presidenta balear.
En Murcia, hoy se reúne la Junta de Portavoces y después la presidenta de la Asamblea dará a conocer la fecha definitiva del debate de investidura. Probablemente será esta semana o incluso el fin de semana, con el objetivo de que no coincida con la campaña electoral. Con 21 escaños a 2 de la mayoría absoluta, el Partido Popular se siente legitimado para gobernar en solitario, sin Vox. Aún así, el pasado viernes, el portavoz del PP en la Asamblea Regional adelantaba en COPE que hoy se iban a mantener contactos con la formación de Abascal para llegar a acuerdos programáticos, pero no un reparto de sillones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y terminamos contándote que hoy es el primer día laborable del mes de julio y lo empezamos con una nueva subida en los precios de la energía. Por un lado, el precio de la electricidad alcanza hoy los 117 euros el megavatio hora y sube ligeramente el precio de los carburantes, en torno al 1,60 para la gasolina y 1,50 para el diésel. Lo que nos da un pequeño respiro es el gas, que costará hoy algo más de 35 euros. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 3 de julio. Hoy vuelve Carlos Herrera a la antena de la cadena COPE. En una hora ampliamos la información y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, a los que llevamos unas cuantas horas pues intentando dormir o currando. Hay mucha gente que ha entrado a trabajar ayer a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, nuestros vigilantes de seguridad, la gente que está en las fábricas, la gente que está en los hornos, la gente que está en las farmacias de guardia, en los hoteles, la gente que está en el asfalto, en las carreteras, la gente que está baldeando, la gente que está limpiando oficinas, los churreros. Marisa, ¿cómo estás, Marisa? Guapa. Claro, es que aquí todo el mundo está haciendo algo y a mí me encanta saberlo y me encanta cuando nos dejáis notas de voz en el 662-942-605 y me contáis en qué andáis liado. Me encanta cuando nos dejáis notas de voz, notas de escritas en facebook.com/poniendolascalles. Esto es la manera que tenemos de conocerte un poquito más, de adentrarnos un poquito más en tu vida y que todo el mundo tenga pues su cometido y su significado en este programa de radio. Nosotros le hacemos la cobra a la política, no tocamos la política. Pero es verdad que muchas veces encontramos historias que son dignas de ponerlo en portada en un diario. Y poniendo las calles, este programa es como un diario. Aquí hay, suceden un montón de cosas. ¿Y por qué no contar historias que son francamente bonitas? Es que, mira, el sábado precisamente en Gijón conocí a Adriana. Adriana es una mujer que me dice: Pulpo, lo mejor de tu programa de radio son las historias positivas con las que arrancas todos los días, porque esto es un zapatazo de realidad, y es un zapatazo de realidad que en muchos sitios pasan desapercibidas y nadie le da importancia. Y las noticias positivas son fundamentales, con lo cual, Adriana, si me estás escuchando, espero que no, porque eso será la señal de que estás durmiendo como tienes que dormir, pues significará que te hice caso y es verdad, es darle todavía más valor a estas calles positivas que ponemos cada día. Es verdad que muchas veces pues tendemos a pensar que las personas mayores viven ajenas a las nuevas tecnologías. Esta es la segunda calle positiva del día que monto. Sin embargo, siempre aparecen historias que nos demuestran lo contrario. Es el caso de Joan Thompson, una mujer de ni más ni menos que 103 años que utiliza TikTok para mantenerse sana y feliz. Y estará diciendo: bueno, Pulpo, una mujer con 103 años, ¿cómo se puede mantener feliz? ¿Cómo lo tiene que hacer para hacer ese tipo de cosas? Bueno, pues se dedica a hacer vídeos acompañada de los cuidadores de la residencia en la que vive. Y claro, esto es una nueva manera de pasar los tiempos muertos que demuestra la vitalidad que esta mujer está desprendiendo a su edad. Bueno, pues gracias a esta actividad y acompañada de otras como jugar al bingo o a cualquier otra propuesta que desde el centro le hacen, pues ella se plantea pues seguir haciendo ese tipo de cosas, porque Joan conserva la curiosidad y también la inquietud que ha tenido a lo largo de toda su vida. Son 103 años los que tiene esta mujer, son 103 años los que ha estado marcados por momentos tan duros como el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero que le sirvieron perfectamente para valorar la importancia de la salud, y de ahí que no haya bebido ni fumado nunca. Y también, sobre todo, el vigor que le ha dado el poder divertirse permanentemente. Esta mujer es de Lincoln, de Estados Unidos, y es todo un ejemplo de que la edad no es solamente un número. Es que hay que disfrutar de las oportunidades que se presentan delante del día y tras de él, y sobre todo de las limitaciones que nos ofrecen las jornadas. En muchas ocasiones nos las ponemos, esas limitaciones, nosotros mismos. Son las 5 y 8, las 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a lunes 3 de julio de 2023, Santo Tomás, apóstol. Y hoy estamos hablando de las ratas. Las ratas, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando se cruza con una rata? ¿Qué es lo que sientes cuando ves a una rata? ¿Has llegado a tocar una de ellas? Hay un montón de mensajes, casi 300 mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Y enseguida, y con Ana Quílez, nuestra becaria que hoy se estrena, vamos a seguir leyéndolos en antena para integrarte más todavía en este programa de radio. Y además, en los próximos minutos vamos a hablar con la doctora Eva Arias. Ella es pediatra del Clínico San Carlos de Madrid y también es experta en temas relacionados con el sueño de la infancia. Claro, en la máquina del tiempo, además, comenzamos semana, y es semana dedicada desde hoy a un grupo maravilloso, al último de la fila. Durante todos estos días les vamos a conocer un poquito más y un poquito mejor. Ana Quílez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va tu estreno? ¿Cómo llevas la mañana?
Pues muy bien, ¿eh? Al final el tiempo se pasa volando. Además es una hora para mí muy buena, la verdad, uh-huh. No te voy a mentir.
Son las 5 y 9, una hora menos en Canarias. Mira, cuando alguien dice que en su trabajo el tiempo pasa volando, es que lo está disfrutando.
Y tanto, es una muy, pero que muy buena señal, la verdad.
Uh-huh. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca contarle a los ponedores?
Pues luego también tendremos a Alfonso García, nuestro experto en motor, con el que vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar si es verdad que con las altas temperaturas los vehículos consumen más y pierden potencia. También nos explicará cómo en Italia quieren endurecer la normativa de circulación. Por ejemplo, a quien conduzca bajo los efectos del alcohol o use el móvil, se le retirará el carné.
Muy bien, perfecto. Ahora mismo somos en Facebook 94.696 ponedores. Eso significa que con 4 ponedores más que consigamos y que le den a seguirnos a esta página de facebook.com/poniendolascalles, conseguiríamos ser 94.700 seguidores. Es una cifra espectacular, pero claro, necesitamos todavía 4 personas que se metan en Facebook y que le den ahí a seguirnos o a me gusta esta página de Facebook. Esto además nos ayuda un montón si lo haces, así que yo le pido a los ponedores que todo aquel que quiera, por supuesto, pues que lo haga, y es la manera en la que tenemos de seguir creciendo en esta red social. Un abrazo a Pedro Rodríguez Valle, que también está escuchándonos en este momento, y he quedado con él en que le mandaba un saludo, y a ver si conseguimos esos 4 ponedores para acercarnos a los 94.700 seguidores. Hay oyentes que dicen, Pulpo, que nos cuente Ana cómo vienen las temperaturas, porque claro, la gente dice, va a seguir subiendo el calor.
Pues mira, por lo visto las temperaturas se van a permanecer prácticamente sin cambios. Sin embargo, las mínimas van a aumentar, lo que se notará especialmente en Canarias. Las máximas se esperan próximas a los 40 grados, vamos, que va a hacer calorcito, siendo las provincias más afectadas Badajoz, Jaén, Sevilla y Toledo. Y en cuanto a las precipitaciones, va a haber chubascos y tormentas fuertes en la península, concretamente en el Pirineo y norte de Cataluña, así como en la parte del sistema ibérico, donde puede llegar hasta granizar. Cerca de esta zona, por el norte de la Comunidad Valenciana, también se prevén lluvias fuertes. Y en el norte de Galicia y el Cantábrico se esperan precipitaciones, pero de un carácter más débil.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Bueno, ya hay que decir que estoy poniendo las calles durante toda esta semana en Estepona. Mañana tengo el privilegio y la suerte de haber sido nombrado pregonero de las fiestas en esta localidad que, fíjate, yo soy de Madrid, pero digo que el 80% de mi cuerpo está hecho aquí en Estepona. Y estoy realizando el programa en mi casa en Estepona, con los medios que me ha facilitado la cadena COPE para estar estos días trabajando desde aquí. Y que esto es un sueño, estoy poniendo las calles al lado del mar Mediterráneo, en la zona de Guadalobón. Es un privilegio estar tan cerca de la gente y tan cerca de ver, asomarte a la ventana y estar viendo los barquitos de pesca. Es una auténtica pasada lo que estoy viviendo hoy desde Estepona, mi Estepona. Mañana pregonero a las 9 de la noche, dando el pregón junto al alcalde y junto a toda la corporación de lo que son las fiestas que comienzan mañana mismo aquí en Estepona. Hay ponedores que nos dejan mensajes de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Soy Ángel Antonio. Alguien dijo alguna vez,
Ángel,
la vida mola un montón. Sí. Pues va a tener razón. Soy ponedor.
Muy bien, Ángel.
A ver, Pulpo. Hola. Jesús, desde La Bañeza, León.
Jesús.
Aquí ayudándote a poner las calles.
Bien.
Tirando de rosca, luego de mañana.
Muy bien.
Soy ponedor.
Perfecto,
muy
Jesús.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Hola.
Llevo mucho tiempo escuchándolos y acabo de llegar aquí a Madrid ahora, y aquí tranquilito, ya hasta la noche otra vez. Uh-huh. Y antes de acostarme, voy a enviarles un WhatsApp de audio. Pues nada, un nuevo miembro. Y seguir así, haciéndonos compañía todas las noches.
Qué buenas bien. Noches, Pulpo.
Muchas gracias.
Y vea, acá Julio, como todas las noches desde Santiago de Chile, escuchando el programa.
Saludos cordiales desde Alcudia de Crespins, Valencia. Aquí no hay Cristo quien duerma. Soy ponedor con mucho gracias. Calor.
Claro, es que está haciendo muchísimo calor, me lo estáis contando en facebook.com/poniendolascalles. Aquí aparece la gente y dice, Pulpo, no puedo dormir, estoy escuchándote porque me estoy asando de calor. Nos lo dice Martínez Martín, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Claro, temperaturas altas en cualquier parte de España, manifiéstate, que lo podamos contar aquí en directo. Y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fernando Gómez y María García son dos ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Ya solamente nos quedan 2 personas para ese récord.
She's so fine.
eso de las 4 y 20 de la mañana. Hablábamos con un experto en el mundo de las ratas, un autor de un libro maravilloso. Más que nada porque las hemos conocido un poquito más y en profundidad. Si te lo has perdido, a partir de las 6 de la mañana, el podcast de Poniendo las Calles queda subido a cope.es. Échale una escucha a esa entrevista que hemos tenido, porque las ratas son mucho más de lo que nos podemos imaginar. Claro, eso nos lleva a preguntarte qué sientes cuando ves una rata. Si has tenido la oportunidad de acariciar una rata, cuando te cruzas con ella, la miras con asco y con deseo de darle una patada. Bueno, pues hay un montón de ponedores, Ana. Yo estoy flipando con la cantidad de mensajes que hay y sobre todo las formas diferentes de reaccionar ante la visita de este roedor.
Sí, sí, a ver, es verdad que casi todo el mundo ha visto alguna rata en su vida, pero es cierto que hemos encontrado diferentes mensajes. Por ejemplo, Villarreal Groguet, que dice que las ha visto y que las ha tocado y que es, para él es como un animal como otro cualquiera.
Por favor.
¿Tú la tocarías, Pulpo?
Yo no. No, porque además, yo en algún momento sí que me he cruzado con alguna rata y es que se me ponen los pelos del brazo de punta, me da un poco de repelús, que a mí me parece que son un poco asquerositas, ¿no?
Sí, además como suelen estar rodeadas de, sobre todo cerca de zonas con basura y tal, dices, sí, es que esto tiene que llevar gérmenes a tope, vamos.
Sí,
también
sí, sí.
Tenemos a María Escalante, que nos dice que las ha visto a patadas en países de Asia, campan a sus anchas y las de ríos son enormes, a saber si no se ha comido alguna. Vamos, ya eso ya es lo último que me podría imaginar, ¿eh?
Qué barbaridad.
Comerme una ya...
Qué asco.
Solo imaginárselo, me parece...
Sí, tremendo.
Sí,
venga,
sí.
Un par de mensajes más.
Pues mira, también tenemos a Katy Menor, que dice que tocarlas ni con un palo. Cuando era pequeña vi mi gato con una y casi estoy todavía encima de la mesa. No puedo describir lo que me pasa. Claro, eso luego se juntan también traumas que se van teniendo de la infancia, que yo creo que habrá mucha gente que le habrá pasado, que habrá tenido alguna mala historia. Y luego, por ejemplo, hay otro como Loli Ortiz que dice, hola ponedores, uff, me dan, al igual que las cucarachas, mucho asco y repulsión. Porque el tema de cucarachas también, como abramos ese cajón, telita.
Qué barbaridad. Bueno, ahora porque yo estoy aquí en Estepona, pero te aseguro que la próxima semana que voy a estar ahí en el estudio, nos lo vamos a pasar bien, porque claro, ya has mostrado tu punto débil.
Sí, sí, no, además, yo es verdad que el tema ratas no lo vivo mal, pero el tema de las arañas...
Bueno, como vea...
Uy, qué horror.
Nuestra Bea Calderón, que está de vacaciones, a la vuelta le vamos a dar una sorpresa, sobre todo gracias a mi amigo Ángel de Coveña, que le tengo preparado un regalo gracias a Ángel, insisto, y nos lo vamos a pasar muy bien. Son detalles que tenemos con nuestros compañeros. 94.000, ahora mismo 698 ponedores, con dos personas más, solamente dos personas más, que le den a seguirnos a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, alcanzaremos una cifra récord. Nunca en un programa de radio, en tan poco espacio de tiempo, que son 8 temporadas, jamás nadie ha conseguido casi 100.000 seguidores. Estamos ahora mismo acercándonos a los 95.000. Bueno, pues con solamente dos personas que le den a seguirnos, lo vamos a conseguir. A ver si antes de que den las 6 de la mañana lo conseguimos. Y oye, pues nos sentiremos muy bien demostrando que no estamos solos en la madrugada. 5:19, hora menos en Canarias. Genial, Héctor, muchísimas gracias. Héctor es nuestro técnico, que está haciendo un trabajo impecable, así que muchísimas gracias, Héctor. Mira, te voy a contar una historia porque es importante. Vamos a molestar a esta hora, a las 5:20 ya de la mañana, a una eminencia médica que yo considero que es muy importante que toquemos este tema justo antes de Carlos Herrera, porque hace unos días pues se ha celebrado la primera jornada sobre trastornos del sueño en pediatría y se ha celebrado en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Claro, esto ha sido todo organizado por el Grupo de Trabajo del Sueño de la Sociedad Española y Sociedad Española de Neuropediatría. Y en este programa, pues es verdad que solemos hablar siempre que se tercia del sueño, pero también es verdad que hasta hoy pues no le habíamos dedicado nuestro tiempo a hablar del sueño de los más pequeños. Es verdad que sabemos que es lo muy importante, que dormir para nuestra salud es vital. Bueno, pues hemos querido indagar un poquito más sobre este asunto y hoy nos acompaña la doctora Eva Arias, que es pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y también es experta en temas relacionados con el sueño en la infancia. Nuestros peques también se merecen dormir bien y aquí, aunque intentamos trasladar pautas de buen sueño a nuestros ponedores por los horarios que nos manejamos, pues cómo no acordarnos de lo más importante, ¿verdad? De nuestros pequeños, de nuestros hijos y también de vuestros nietos, que yo sé que hay un montón de gente mayor que vamos, dais la vida por vuestros nietos. Pues aquí está Eva Arias, la doctora. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. En esta madrugada de calor, en estas madrugadas de ratas, en el que los ponedores estamos volcados por conseguir pues un montón de información, ¿no? Pero sí que, doctora, le pregunto, ¿cuando nacemos tenemos aprendido el ciclo del sueño o es algo que se aprende con el paso del tiempo?
Bueno, o sea, el ciclo del sueño es algo que va madurando, ¿no? O sea, nosotros cuando nacemos, bueno, pues cuando somos pequeñitos, al final no hay diferencia entre día y noche, ¿no? De neonatos, pues al final nuestro sueño es cada 3 horas aproximadamente y se rige pues por la necesidad de alimentación, ¿no? Es a partir de los 6 meses aproximadamente cuando empieza a madurar todo este, lo que llamamos ciclo circadiano, ¿no? Que está pues gobernado por una partecita del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, y a partir de ahí es cuando a los 6 meses empieza el ritmo circadiano, la melatonina, y nosotros aprendemos pues la diferencia progresivamente, ¿no?, de lo que es el día y la noche, y se va haciendo nuestro sueño pues cada vez más nocturno y menos diurno.
Pues, estaba preguntándome, doctora, ¿lo normal en un niño qué es lo que es? ¿Que duerma bien o que le cueste descansar?
Bueno, lo general y la tónica general sería que no hubiese esos problemas del sueño, ¿no?, en la mayoría de los niños. Pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez se da más importancia estudiar tanto trastornos del sueño como problemas del sueño. Y hablamos de que actualmente en la edad pediátrica hay trastorno del sueño en 1/3 de los pacientes. Es decir, que la prevalencia es muy alta, ¿no? Lo cual ahora actualmente supone pues un problema de salud pública, ¿no? Por las repercusiones que va a tener estos problemas en el sueño, en lo que es el día a día y en el neurodesarrollo de los niños.
Ahora los ponedores que llevamos la vida al revés por los horarios de trabajo, los horarios de descanso y que uno concilia el sueño y otro que tiene un problema y otro que está agobiado, pues nos metemos en la cama y nos ponemos a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero antes no éramos así. Yo no sé si cuando nacemos, doctora, tenemos aprendido eso del ciclo del sueño o es algo que se aprende con el discurrir del tiempo.
Por supuesto, el sueño es fundamental y ejerce un papel importante pues en todo el neurodesarrollo, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel del aprendizaje, de la memoria, todos los nuevos estímulos que recibe un niño, ¿no?, del día a día, que va introduciendo pues en su memoria y en su aprendizaje. Además de influir pues en lo emocional, ¿no?, en el estado de ánimo, en la conducta. O sea, que el sueño para cada niño es fundamental para todas las actividades pues de la vida cotidiana, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Y cuáles son los factores, doctora, que suelen provocar que un niño pues no concilie el sueño de manera correcta?
Pues mira, fundamentalmente en un niño sano, que decimos neurotípico, sin algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no?, que ya pues un paciente, por ejemplo, con un trastorno del espectro autista o un TDAH, va a tener otros problemas y otras comorbilidades no asociadas que pueden repercutir y hacer un trastorno de sueño. En un niño sano, normalmente los problemas de sueño, que el más frecuente es el insomnio, que sería la dificultad para quedarnos dormidos una vez que nos acostamos, o bien tener muchos despertares por la noche, eso va a ser lo más frecuente, ¿no? Y fundamentalmente se debe muchas veces a lo que es una pauta y un hábito de vida que no favorece este ritmo circadiano o que no va a conjunto para lograr un descanso por la noche adecuado, ¿no? Por ejemplo, pues no tener una rutina de sueño establecida por la noche, o que la actividad del día no sea como lo suficientemente estimulante como para llegar a la tarde suficientemente cansados.
Es muy interesante esto que está diciendo, doctora. Son las 5:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Se siguen sumando los ponedores a nuestra página de Facebook. Es alucinante la cantidad de gente, doctora, que nos está escuchando en este momento, y lo demuestran porque hacen interacción en directo con este programa de radio. Pero es que esto que acabas de comentar, doctora, yo creo que es la base de todo, ¿no? Me parece que es esencial, porque los padres, yo recuerdo en la época en la que mi hija era muy pequeñita, nos pensábamos que con cansarles, que meterles en la cama cansados era suficiente. Pero de verdad, muchas veces cansar a un niño, le aseguro, doctora, que no es fácil. La pregunta sería, ¿influye mucho el ejercicio físico y mental que haga el pequeño durante el día o no tiene nada que ver?
Sí, por supuesto. O sea, cuando hablamos de rutina de sueño no nos referimos solo como al ratito antes de dormirte, ¿no? O sea, para influir en el sueño y en una calidad del sueño adecuada y evitar problemas como el insomnio, la rutina tiene que empezar por la mañana, ¿no? O sea, 24 horas al día van a influir luego en la calidad del sueño de los niños, ¿no? Es importante pues que por la mañana y al mediodía haya bastante exposición a la luz solar, o sea, que el niño se dé cuenta que es de día, ¿no? Que reciban ese estímulo visual de luz blanca, luz cálida ya por la tarde, y que tengan mucha actividad física durante el día, ¿vale? Sobre todo tiempo al aire libre, para recibir pues tanto esa actividad física como esa luz, y que ya a medida que va avanzando el día, pues ya 4 horas antes de irnos a la cama, pues no hacer una actividad muy estimulante ni un deporte muy, muy activo, sino que ir poco a poco apagando y haciendo actividades más de desactivación, ¿no? De esa actividad, ¿no? Pues, por ejemplo, 2 horas antes es interesante evitar pantallas, ¿no? Como la televisión, tablet, móvil, y evitar actividades esos que sean demasiado estimulantes, ¿vale? Uh-huh. También hay influencia de la alimentación, ¿no? Pues un horario de alimentación adecuado también influye en el sueño. No hacer una cena muy copiosa ni muy tardía, todo eso también va a influir en la calidad del sueño del paciente.
Uh-huh. Doctora, se habla mucho de la higiene del sueño, sobre todo también de la higiene del sueño para un niño. ¿En qué consistiría toda esta higiene? ¿Tiene que ver con esto que nos estás contando o no tiene nada que ver?
Justo en la higiene del sueño lo que hablaba, ¿no? De eso, uh-huh. De empezar toda la rutina, toda la actividad física, alimentación y exposición a la luz, todo eso durante el día entra dentro de la higiene del sueño, ¿no? Y luego ya el ratito de antes de dormir, que hablamos de actividades más tranquilas, ¿no? Si en este tiempo, ¿no? De 2 horas antes de dormirnos, pues ya es eso, actividades de desactivación, que sería, por ejemplo, cuando decimos de contar un cuento, que el niño sienta ese afecto, ese acompañar en esas actividades de desactivación, que sean progresivas. Y normalmente hablamos también de rutinas de sueño, ¿no? Pues justo después de la cena, ya hacer el baño, contar el cuento, estar tranquilos en la habitación y ya apagar la luz y que el niño pueda conciliar en su propia habitación. Eso entraría dentro de rutina de sueño o higiene de sueño, siempre evitando todo lo que son pantallas y estimulación con luz, que va a activar y va a inhibir la melatonina, que es lo que nos hace quedarnos dormidos.
¿Qué recuerdos estoy recibiendo ahora mismo, doctora, con estas fases en las que mi hija era pequeña? Yo recuerdo que le contaba unos cuentos súper divertidos y me decía a mi mujer, dice, pero no le cuentes eso, que todavía se viene más arriba. Pero bueno, yo no sé si hay terapias de una manera, de una forma, o hay terapia de otra, ¿no? Porque, claro, cuando un niño no duerme bien, ¿qué tipo de terapias son las que tenemos que aplicar?
Bueno, cuando un niño no duerme bien, nosotros, eso, la idea un poco del curso que hicimos en Villanueva este año era pues la concienciación, ¿no? de estos problemas de sueño en los pediatras, que muchas veces están infradiagnosticados, para que nosotros mismos pues preguntemos al paciente y a los padres por pues qué tal duerme el niño, ¿no? O sea, que no se nos olvide en la consulta preguntarlo. Y si unos papás tienen dudas pues de cómo ayudar a su hijo porque duerme mal, acercarse y preguntar, ¿no? Pues a su pediatra o a un especialista, ¿no? Que entonces, con una valoración inicial de una historia de sueño y de ciertas preguntas, incluso escalas que pasamos a veces en la consulta, pues ver cuál es el problema del paciente en el sueño y cómo le podemos ayudar, ¿no? O sea, una vez que diagnosticamos, por ejemplo, insomnio, pues el propio pediatra puede aconsejar estas medidas de higiene de sueño y ver si necesita pues una derivación a un centro especializado, a un médico experto en sueño, o bien alguna terapia que, como me preguntabas, pues, por ejemplo, hay terapias cognitivo-conductuales, que hay psicólogos clínicos que son expertos en sueño, que acompañan a los padres en ese proceso y en esos cambios conductuales para ayudar al niño a dormir mejor cada vez. ¿Vale? Ese sería como el abordaje no farmacológico. Luego, a veces nosotros también ponemos medicación, como puede ser la melatonina, ¿no? Que es un nutracéutico, que es lo que más usamos en trastornos del sueño como primera opción, después de toda la pauta conductual y higiene de sueño. Y luego hay otros abordajes en función de las necesidades de cada niño.
Me dice María Elena, que nos está escuchando desde Sevilla, dice, Pulpo, pregúntale por favor por la siesta. ¿La siesta si actúa bien en los niños o no actúa bien o cómo actúa, ¿no? Porque muchos abuelos que nos están escuchando ahora y también muchas mamás no saben del todo si una siesta es buena, si la siesta es necesaria o si no hay que preocuparse si no se echa la siesta.
Sí, mira, la siesta es, como hablábamos justo al principio, de que nosotros vamos a medida que maduramos durmiendo más tiempo de noche y menos de día, poco a poco nosotros vamos quitando los tiempos de sueño por el día, ¿vale? Hasta los 3-4 años es normal que los niños echen la siesta, ¿vale? O sea, a partir de los 5 ya desaparece la siesta de manera fisiológica, ¿vale? O sea, hasta los 3-4 años sería normal, incluso necesaria, ¿vale? Porque también la siesta, igual que el sueño nocturno, juega un papel importante en la cognición, ¿vale? Y esa siesta va desapareciendo de forma paulatina, ¿vale? Cada niño tiene como su momento. O sea, normalmente a los 18 meses tienen como incluso una siesta matutina y vespertina, y a medida que van creciendo, los niños, ellos como solos, van dejando de necesitar esas horas de sueño hasta que por fin desaparecen. Uh-huh. O sea, hay niños que con 3 años ya pueden dejar de hacer siestas y pues que lo van a hacer más tarde.
Uh-huh. Sabemos perfectamente, doctora, que el sol es, bueno, pues se acumula en nuestra piel, pero el sueño se acumula también en nuestro cerebro. ¿Puede un niño dormir, doctora, por partes o no tiene nada que ver?
Claro, o sea, lo suyo es que eso, con los años cada vez sea más el porcentaje de sueño nocturno. Hay unos percentiles típicos de, según por edad, ¿no? Pues de lo que más o menos duerme en los niños de la población general, pero luego cada uno es verdad que necesita más o menos horas, que se va viendo pues en función de la respuesta, ¿no?, que tiene al día siguiente. Hasta los 5 años la siesta normal y necesaria. A partir de los 5 años no debería haber ya ese sueño fraccionado.
Genial. Pues Eva Arias, pediatra en el Clínico San Carlos de Madrid y experta en temas relacionados con el sueño de la infancia. Ha sido un placer y gracias por habernos ayudado a poner las calles y a entender un poquito más y mejor el sueño de los chavales. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Seguimos poniendo las calles. 5:32 de la mañana, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en COPE y a menos 10 le daremos la del pulpo. Esta es una gran canción de José Luis Perales. Sube la radio.
No vayas nunca, que yo sin ti seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca, que yo sin ti seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas y se derrumbará mi vida si te vas. Si te vas, pondré una flor en un jarrón hasta encontrar algún amigo a quien hablar de ti. Si te vas, no me preguntes si te amé o no, tan solo escucha una canción de amor y entenderás lo que sentí por ti.
Descarto que antes de que me vaya de vacaciones, allá por el 28 de julio, le dediquemos una semana a José Luis Perales, porque José Luis Perales es uno de los nuestros, es un gran ponedor de calles, que un día, una madrugada, vino aquí a poner las calles con nosotros en directo en el estudio y aprendimos un montón de cosas con él, de su vida, de su obra, de cuando se estrenaba como abuelo. Y la verdad que nos cautivó una vez más José Luis Perales. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa forma parte del equipo de Carlos Herrera y se asoma por aquí para contarnos cómo viene la jornada y sobre todo qué temas van a ser tratados o alguno de ellos a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo ha ido tu fin de semana?
Bien, bastante bien, bastante bien. La verdad es que he tenido celebración, así que no me puedo quejar. Y luego noche...
¿Cómo que celebración? ¿De qué? ¿Celebración de qué?
Fue mi cumpleaños el viernes, entonces había que celebrarlo, sí. Y nada, luego el resto del fin de semana, la verdad es que un poco descansando.
De las consecuencias del viernes, ¿no?
Bueno, ahí no hablaré si no es en presencia de un abogado.
Ya, imagínate, noto la voz fatal, o sea que imagino que tendrá algo que ver, ¿no?
Bueno, nos portamos bien, por una vez no pasa nada.
Bueno, genial, muchas felicidades, Gonzalo.
Muchas gracias.
¿Cómo viene el día? ¿Qué nos va a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana?
Pues vamos a contarle al oyente lo primero, lo que supone que España se haya hecho con la presidencia de la Unión Europea. Se ha hablado mucho de ello, va a ser durante los próximos 6 meses, pero no es un paseo, porque hay ciertos objetivos que cumplir y, bueno, hay bastantes reuniones, bastante polémica también, porque el gobierno no se ha comunicado con la oposición y tenemos unas elecciones dentro de 20 días. O sea que, bueno, oye, si hay un cambio de gobierno, vamos a llegar a Moncloa sin tener ni idea de lo que ha hecho el gobierno con todo esto de la presidencia de la Unión Europea? Pues parece que sí. Así que, bueno, vamos a hablar de ello, como también hablaremos con Expósito, que acaba de llegar de Ucrania. Sí. Y además ha hablado con la persona con la que todo el mundo quiere hablar ahora mismo, que es el presidente Volodymyr Zelensky. Y, por supuesto, nos vamos a ir a Francia para conocer la última hora de lo que ya es la sexta noche de disturbios violentos en el país. Es una situación tensa, Pulpo, como pocas veces se recuerdan. Aún así, Macron no declara el estado de emergencia, que en la práctica supone que el ejército se hace cargo de las calles. ¿Por qué no lo declara? Pues hablaremos de ello, como también daremos el minuto y resultado de los pactos autonómicos en España. La vista está puesta en Baleares, Murcia y Extremadura. Por lo demás, Pulpo, vamos a hablar con Patricia, que estuvo más de 500 días secuestrada por una secta. Uh-huh. ¿Cómo se llega a esa situación? ¿Por dónde te contactan? ¿Qué utilizan para seducirte? ¿Cómo es estar secuestrada y el día a día lejos de tu familia y amigos? ¿Cómo lo viven tus amigos y tu familia? También vamos a hablar con ellos. Pues a partir de las 6 lo escuchamos. Y por último, seguro que más de un oyente nos está escuchando ahora mismo mientras desayuna con un café calentito por la mañana, pero ¿es cierto que el café nos despierta y nos espabila? Pues un estudio de científicos españoles y portugueses nos asegura que sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro riego sanguíneo cuando tomamos ese café mañanero con el que mucha gente, ya sabes, dice que no es persona hasta que no se lo toma? Sí. Pues a partir de las 6 vamos a dar algunas claves sobre ello. ¿Tú eres de café? Porque este horario se presta bastante, ¿eh?
Sí, yo antes del programa, lo pasa que café en concreto, antes de poner las calles, no tomo porque prefiero tomarme una infusión de jengibre con miel, 2 buenas cucharadas de miel, de miel además de la auténtica, y le meto la infusión de jengibre. Pero luego, cuando ya me levanto después de haber puesto las calles, fundamental tomarme un café, fundamental.
¿Porque ya tiras por la mañana durante el día o qué?
Claro, todo el día. Y ya luego, ya como ya soy mayor, el año que viene voy a hacer 50 años, pero ya el café luego de mediodía ya no puede ser cafeinado, tiene que ser descafeinado.
O sea, que tú eres un poco como yo, porque ya sabes que hay gente que se mete 3 cafés y aún así le apagas la luz y se queda dormido.
Sí, sí, es verdad.
Eso es una pasada.
¿Qué tipo de gente es esa? No lo puedo entender.
Sí, sí, yo soy de los que se toma un café y medio y ya tiene taquicardias, ¿eh? O sea, que yo soy un poco parecido a ti.
Es verdad.
El café en horarios clave y en puntos de la noche importantes para poder mantenernos, porque como te pases y te lo tomes un poquito después, igual ya esa noche no duermes.
Es verdad. Gonzalo, yo no sé si tenemos bloqueado Facebook o qué es lo que está pasando. Estamos a un ponedor nada más de conseguir los 94.700 seguidores. Con un ponedor más que le dé a seguirnos, conseguiríamos esa cifra. ¿Tú qué crees? ¿Que lo vamos a conseguir? Es un ponedor, no, ya no sé qué hacer para ver si lo podemos conseguir o no.
Yo estoy convencido, Pulpo. Si es que tú estás en el estudio y no lo sabes, no te das cuenta, pero de verdad que los teléfonos de la redacción suenan varias veces a lo largo de la noche preguntando por Poniendo las Calles. Y dicen, es que me estoy intentando poner en contacto con Poniendo las Calles, pero no puedo porque hay tanta gente intentándolo, a ver si tú me puedes pasar. Y yo digo, mira, caballero, es que yo no puedo hacerlo desde aquí porque están ellos ahí en el programa desde ahí abajo. Pero eso pasa, ¿eh? No me lo estoy inventando.
No, desde luego que no. Bueno, pues si hay algún ponedor que quiera entrar en contacto con nosotros, tiene múltiples vías para conseguirlo, pero por favor que no interrumpan a nuestros compañeros de Herrera en COPE.
Siempre es un gusto hablar con ellos.
Bueno, Gonzalo, buen día, hermano, gracias.
Un abrazo, Pulpo.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hombre, yo sí te digo que eso de las noches en vela, sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando, ¿verdad que sí? ¿Te sientes identificado? Por supuesto que sí, sin duda. A lo mejor es porque estás trabajando o estás estudiando de noche, o también porque, bueno, pues tengas algún que otro problema a la hora de dormir. La incertidumbre, el preguntarte un montón de cosas, si nos van a subir todavía más la hipoteca, si nos van a seguir subiendo la luz. Bueno, yo sé perfectamente qué es eso de mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y para eso quiero hablarte una vez más del kit Ahora Ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, es el kit que a mí me ha cambiado la vida, es con lo que duermo antes y después del programa. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad con el Ahora Día, y también con el Ahora Noche te van a ayudar a tener un sueño profundo y tranquilo que necesitas cada madrugada para estar a tope de vitalidad a lo largo del día. Es que es fundamental. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Son fórmulas que están a tu alcance, están avaladas científicamente que carecen de efectos secundarios porque están compuestas por sustancias totalmente naturales, no esos venenos que nos hemos estado tomando durante un montón de tiempo y que nada tienen que ver. Si quieres recuperar la vitalidad, pues lo que tienes que hacer es meterte en una página web que es ahoralife.com, hacer tu pedido. Ahoralife se escribe sin H, ahora sin H. Y te aseguro que este kit de los ponedores a mí me ha cambiado la vida y a ti también lo va a hacer. Vas a comenzar a descansar como te mereces. Gracias por...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y lo cuando me juega a las 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, por echarnos un cable a entender pues la cantidad de cosas que hacen nuestros ponedores de calles mientras nosotros estamos en el estudio. Hay un montón de gente que está trabajando y otros están durmiendo. Mientras otros duermen, nuestros ponedores levantan España, como Manuel Valentín. Dice que él nos escucha desde la furgoneta, que ahora mismo está por la A2 volviendo a Zaragoza, después de hacer el reparto diario de repuestos de electrodomésticos en Madrid. En marcha desde las 8 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más mensajes hay? Ana, buenos días.
Buenos días. Pues luego también hay algunos pues que están terminando su jornada laboral también, como Cusco Miñana, que desde Trujillo pues nos escribe y nos habla desde la fábrica de Navidul, terminando ese turno de noche.
Buenos días, Pulpo Idea. Vicente de Gatoa. Y el lunes, que ya el lunes. Es que soy autónomo y voy aquí con la rosca. Ya el lunes hay que trabajar para poder pagar. ¡Qué barbaridad! Vale, que vaya bien el fin de... Que viene, claro, porque esto la semana ya...
Se ha complicado, claro.
Va, pues, que vaya bien. Ya queda menos para otro lunes, va. Seguimos trabajando.
Muchas gracias por estos mensajes que estamos recibiendo. También Frank Quiroga es un ponedor que nos dice muy buenos días, que está trabajando ahora mismo como apicultor. Yo soy argentino y estoy residiendo en España.
Tendremos más fanáticos del programa como Fati Alfu, que nos dice que nos escucha todos los días de camino al trabajo y también trabajando. Me dedico de reparto a un supermercado muy famoso de Cantabria, Lupa, y me encanta mi trabajo. Eso siempre da gusto.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo y equipo. Aquí voy a hacer del bosque de la panadería El Molino de Abajo.
Qué
aquí
majo.
Que hemos empezado a las 12 a hacer mollete a 25 grados. Pero vamos, que aquí estamos nosotros porque somos ponedores.
Sí, señor. Claro que sí. La panadería El Bosque. Un abrazo bien fuerte. ¿Qué molletes más ricos nos han enviado? ¿Cómo nos los hemos tostado y qué ricos están? Por el amor de Dios. José Manuel de Sevilla, mi último mensaje y el último siguiente tuyo, el de Ana. Es fabricante de productos químicos, está en Sevilla. Dice, también soy comercial de los mismos.
Y también Roberto Abad, que lleva de 5:30 a las 6 de la mañana camino de Cenes de la Vega, Granada, a Armilla para currar, ojo, poniendo clavos, algo que es curioso.
Impresionante. Gracias a los ponedores que nos mandan las notas de voz, las notas de escritas para ser leídas en nuestra ronda de ponedores. Esta es la sintonía del mundo del motor. Alfonso García es el experto y aquí está ya con nosotros. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que Italia quiere endurecer la normativa de circulación. Se plantean retirar el permiso de conducir por usar el móvil al volante o conducir bajo los efectos del alcohol.
Sí, sí, las autoridades italianas están hartas de las imprudencias de sus conductores y para ello está en marcha un proyecto de ley bajo el nombre de Tolerancia Cero que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros italiano. Por ello, aquellos conductores que den positivo en alcohol o drogas se les quitará el carnet de conducir durante 3 años y los reincidentes tendrán que instalar un sistema alcohol en el vehículo. Pero en Italia también va más allá. El uso indebido del móvil puede suponer la retirada del carnet de 7 a 15 días, lo mismo que ocurrirá si se salta un semáforo en rojo o superar la velocidad máxima entre 10 y 40 kilómetros hora. Asimismo, si no se hace uso del cinturón de seguridad o las sillitas infantiles. Por último, el casco y el seguro obligatorio para patinetes eléctricos.
Es súper interesante el mundo del motor, cómo viene en estos días, Alfonso. Es que no parece que estemos en el mes de julio. Es alucinante porque hay una posible subida del precio de los combustibles por el periodo vacacional. Y es que en los últimos tiempos la principal preocupación de los usuarios de vehículos, la OCU, por ejemplo, ha realizado un análisis de clasificación de los coches que menos están consumiendo.
Sí, la Organización de Consumidores, del apartado de los coches de gasolina que menos consume, el menos gastón es el Toyota Aygo X, con consumo medio de 4,8 litros de gasolina. Llenar su depósito cuesta de media en torno a los 56 euros. En el apartado de los diésel, el Renault Clio de 100 caballos es el rey, con un consumo medio de 4 litros con uno, lo mismo que la 208 HDI y el Skoda Octavia TDI 115 caballos. Pero si hablamos del coche microhíbrido que tiene menos consumo, es el Fiat 500 1.0. Y en cuanto a los eléctricos puros, el Fiat 500e tiene un consumo más bajo, el más bajo, 13 kilovatios hora. Y por último, entre los bifuel, entre los que utilizan gasolina y gas, el Dacia Sandero GLP es el que menos consume y obtiene la mayor autonomía con el menor costo. Y por último, el Ibiza, con motor GNC, gas natural comprimido, gasta de media 3,6 litros por delante del Arona, Kamiq y Octavia.
Siempre que tocamos el tema del consumo de los vehículos, llama muchísimo la atención a la audiencia. Pero si te parece, hablemos de lo último en tecnología de automoción, porque hay un biocombustible que está funcionando muy bien. ¿Cuál es ese?
Y te va a sorprender y mucho. Los biocombustibles, sabes que los carburantes que usan como materia prima derivados de fuentes orgánicas como la biomasa y residuos orgánicos, pues ahora llega el biocombustible a partir de la leche. Sí, sí, de la leche. Ya es una realidad en Estados Unidos, donde la Asociación de Productos de Leche de Michigan y una destilería canadiense se han juntado para fabricar etanol a base de permeado de leche. Y quieren producir 8,3 millones de litros anuales de este combustible lácteo, lo que le convierte en el etanol de menor densidad de carbono disponible, reduciendo la huella de carbono hasta un 5% y compensar las emisiones. Como ves, Pulpo, la investigación no para y muchos siguen buscando soluciones al petróleo como la glucosa o las bacterias para producir gasolina o diésel.
Genial. Fíjate que pensábamos que no íbamos a llegar a los 94.600 ponedores y estamos ahora mismo en 94.699. Yo creo que esto se ha paralizado por algún motivo, así que si algún ponedor nos quiere seguir ayudando a sumarse a nuestra página, pues oye, bienvenido sea, por supuesto. Ahora, si te parece, Motorman, quiero que nos cuentes las autonovedades de la semana en cuanto a los vehículos, en cuanto a los coches, ¿cuáles son?
Son dos. El primero es el eléctrico puro, el nuevo buque insignia de Kia, el EV9, un SUV eléctrico, el cuarto de la marca y el primero con 6 o 7 asientos, con una carrocería de 5 metros de longitud, con mucho espacio interior. El EV9, que llegará en octubre, solo se ofrecerá con tracción integral, dos motores eléctricos, 384 caballos de autonomía hasta los 500 kilómetros y batería de 99 kilovatios hora. El Kia EV9 cuenta con tecnología premium y asistencia al conductor Driving Pilot y novedades como retrovisores digitales exteriores e interior, botones físicos y táctiles con tres grandes pantallas y llave digital. La otra novedad de la semana es en automóviles es la segunda generación del SUV compacto, el Toyota CHR, que llegará antes de finales de este año. Su diseño cambia, es más futurista, una estética más de eléctrico. El nuevo CHR pues cuenta con mayor maletero, se ofrecerá con llantas de hasta 20 pulgadas y pintura bitono, contará con nuevo cuadro de instrumentos digital de mayor tamaño y la posibilidad de llave digital a través del móvil. En cuanto a la oferta de motores del nuevo Toyota CHR, serán híbridos e híbridos enchufables de 140 hasta 220 caballos con la opción tracción total en acabado deportivo GR Sport.
Y Alfonso, ya para finalizar, tenemos preparado ya a Carlos Herrera. Hay una consulta de un oyente, que es Raúl, que es un ponedor que nos escucha desde Toledo. Dice: Pulpo, yo siempre he oído que con el calor, que con las altas temperaturas, el vehículo pierde potencia y consume más o mucho más. ¿Esto es cierto? Motorman, ¿qué tienes que decirnos?
Así es, Raúl, tú lo has dicho. En cuanto la temperatura ambiente supera los 35 grados centígrados, el motor del coche pierde algo de potencia, en torno a los 5 caballos y el consumo de combustible, tanto diésel o gasolina, aumenta hasta un litro cada 100 kilómetros. En el caso de los motores con turbo, la pérdida de potencia es aún mayor. También es importante destacar que el sistema de refrigeración del motor actúa, funciona más, lo que suma a lo que se suma el uso del aire acondicionado, su compresor hace que reste algo de potencia. También deberemos vigilar los neumáticos, que sufren más con el calor, vigilar que su presión de inflado sea la correcta, y por último también mucha atención a frenos y líquido de frenos, que sufren las altas temperaturas en frenadas bruscas y constantes. Además, y por último, deberemos vigilar el nivel y el estado del aceite motor.
Pues no hay tiempo para más, Alfonso. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:50 de la mañana, hora menos en Canarias. Damos la bienvenida al hombre del camino, Carlos Herrera. Buenos días.
Hola.
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido la experiencia este año?
Pues mira, muy buena, porque este año me he pateado un par de caminos nuevos. Nuevos en el sentido en el que efectivamente se han además oficializado hace relativamente poco. Uno ha sido el del destierro del Cid, campeado. Uh-huh. Y otro, el de Barbanza, el que realiza su recorrido, el Oriche, que le llaman ellos, uh-huh, entre Corrubedo y, bueno, pues prácticamente arriba Riancho, para luego seguir hasta Santiago, ¿no? Ha sido, uh-huh, muy bonito.
¿Y has controlado los kilómetros que te has hecho caminando? Aproximadamente, ¿eh?
Sí, más o menos. Yo he llegado desde que ya tengo una edad. Ya las hombradas o hembradas de caminar 30 kilómetros no estoy para eso. Yo tengo como tope 20, y entonces, bueno, pues me he acercado a 20 prácticamente todos los días, ¿no? Uh-huh. Con 20 ya está bien, ¿eh?
Ya lo creo, que sí está bien, por favor. Mira qué guitarra te traigo hoy. Como gran hombre de guitarra que eres tú, Herrera, uh-huh, estarás ahora mismo descubriendo que es la guitarra del gran Juan Carmona. Juan en la Bichuela, además.
Esa es muy buena casa y muy buena saga,
¿no? Hombre, es que lo que te he preparado yo aquí es perita, que se dice aquí en Estepona. Qué elegancia, por favor. Y hace 6 años de la muerte del gran Juan Carmona.
Conocí a Juan Carmona y hablé mucho con Juan Carmona.
Ah, ¿le conociste, eh?
Sí, hombre, claro, ¿quién no? Bueno, ¿quién no? A ver, ¿me entiendes? Uh-huh. Si has estado medianamente en el mundo de... en el espectáculo del flamenco, en esas cosas, pues claro, antes o después te encontrabas a Juan Carmona y podías hablar con este patriarca, ¿no?
Claro, claro.
Es una saga extraordinaria.
Y además, los grandes que cantaron con él. Estamos escuchando a Fosforito. Esto que estás escuchando es una cinta de cassette que yo he cogido de la casa de mis padres, de Fosforito. Yo recuerdo que mi padre tenía un montón de discos de Fosforito, y ha sido llegar aquí a Estepona Herrera, digitalizar esta cinta de cassette, y es la que estamos escuchando. Pero es que además, Rafael Farina, ¿tú te acuerdas de Rafael Farina, Herrera?
Mucho, mucho, mucho.
Por favor.
Mucho, porque Rafael era una persona extraordinaria, era un artista magnífico, y murió con las condiciones perfectas de su garganta, ¿eh?
Sí.
Se podía cantar cualquiera, las campanas de Linares como...
La tengo aquí.
Sí, ¿no?
La tengo aquí, Herrera. Es que además tenía el hombre con mucha fuerza a la hora de cantar, ¿verdad?
Todo, lo tenía todo.
Mi corazón dice, dice que se muere, que se muere.
Qué bonito.
Y yo le digo que se pega. Que se espere, que quiero morir yo contigo.
Pues me he hecho una selección de artistas para los que tocó este Juan Carmona, que falleció a los 83 años en 2016. Es que este hombre, se podría decir que es el patriarca de una gran dinastía. Este hombre estuvo muy cerca de Manolo Caracol, de Enrique Morente, de Farina, de Fosforito, de Juan Valderrama. Qué maravilla haber podido tocar la guitarra ante semejantes astros.
Eso es, sí, claro, ¿no? Y para ellos, sin saber, la labor de un guitarrista flamenco es hacer muy bien las cosas y no tapar al cantador al que estás acompañando, ¿no? Que muchas veces es infinitamente mejor el guitarrista que el, ¿verdad? Que el otro. Y claro, bueno, pues eso, tiene su qué.
Qué bueno. Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores entramos en masa a escucharte.
Bueno, a ver qué hacemos.
Bueno, a Bitcoin Minds.
A Bitcoin Minds.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Todos recordamos propuestas surrealistas como aquel plan de Zapatero que, como era de prever, no hizo fortuna, o más recientemente los famosos 400 euros del bono cultural que propuso Pedro Sánchez, que nunca llegó a muchos jóvenes que lo solicitaron o que directamente generó un mercado negro de bonos en la red. Ahora Yolanda Díaz, mientras dice generalidades insustanciales como que Sumar es la casa de todas las izquierdas, ha propuesto entregar 20.000 euros para que puedan emprender todos los jóvenes que cumplen 18 años, todo revestido
de demagogia y humo bajo el anzuelo de la llamada herencia universal. La izquierda, más o menos radical, no escarmienta. En lugar de incentivar la producción y el empleo, opta por regar de forma demagógica y, curiosamente, siempre en campaña electoral, los bolsillos de determinados colectivos. Por supuesto, el insostenible planteamiento se trata de cuadrar con la nefasta fórmula, también conocida, de esquilmar aún más los bolsillos de los sufridos contribuyentes. Es el peligro de